En Agricultura sigamos junto a Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berset.
Estamos aquí de vuelta en Faro Económico y, como les comentaba hace un rato atrás, acompañado por Guillermo Larraín y Patricio Rojas. Guillermo, podemos partir, quién sabe, con el tema de Brexit, que la novedad, digamos, porque ha renunciado Boris Johnson, que era el canciller, porque estaba en contra de cómo May estaba manejando el tema. Yo creo que es un tema importante ese, porque tiene efectos sobre Inglaterra, sobre Europa, ¿no?
O sea, efectos brutales sobre Europa, creo yo.
Menos sobre Europa que sobre Gran Bretaña, pero yo diría sobre el proyecto de construcción europea de todas formas, porque de alguna forma hay varios países, por ejemplo, Polonia hoy día está muy en entredicho por todo lo que está haciendo en materia de su reforma judicial, donde el gobierno le está quitando independencia al Poder Judicial. La Unión Europea está muy en contra de esa situación. Yo creo que hay varios países que probablemente están mirando la situación de Brexit con una segunda visión, que es que, ¿qué hago yo después de eso? Porque si resulta ser un éxito la salida de Brexit, a lo mejor hay algunos países que van a decidir también, a lo mejor, tomar su camino propio. Entonces yo creo que es bien importante lo que está pasando. En Brexit, lo que pasó en Gran Bretaña es que hubo la semana pasada una reunión en la Casa de Campo de la primera ministra Theresa May, y básicamente el gobierno ahí decidió elaborar una estrategia, y la primera ministra llamó a una cosa que es curiosa visto desde la perspectiva de un país presidencialista como Chile, es que ella dijo: sobre Brexit, a partir de ahora lo que vale es la opinión del gabinete y no se aceptan disensos públicos. ¿Ah? Se llama disciplina del gabinete, tiene un nombre, sí, en inglés, no recuerdo bien, pero algo así como disciplina del gabinete. Es decir, hasta ahora el gobierno y los ministros tenían capacidad de omitir su opinión pública sobre la estrategia, si valía la pena esto o lo otro, y ella dijo: ya saben que me ha sacado esta cuestión, lo que vamos a hacer ahora es que hay una sola opinión, que es la que define el gabinete en sus reuniones periódicas, y esa fue la que efectivamente surgió a raíz de un white paper que lo van a dar a conocer esta semana, con el detalle de la posición oficial del gabinete británico. Eso detonó la renuncia de tres ministros, el encargado de la salida de la Unión Europea, que es David Davis, de Boris Johnson, que era el más famoso, y de un tercero que en este minuto no recuerdo. Y esto, hoy día, lo que creo yo que está pasando, de hecho está hoy día en la prensa en realidad, es que a las dos opciones tradicionales que uno barajaba en torno a Brexit, que era que fuera un soft Brexit o un hard Brexit, es decir, uno con más o menos costos para Gran Bretaña, hoy día está empezando a aparecer en la discusión el que no haya Brexit, y que en una de esas a lo mejor esto se pueda echar pie atrás. Hay gente que está planteando que la forma como David Cameron llamó en su momento al plebiscito fue absolutamente poco prudente, porque era una decisión demasiado estratégica, demasiado costosa en términos políticos, institucionales, económicos para Gran Bretaña, como para haberlo tomado así nomás como un referéndum más. Y hoy día hay gente que está planteando, yo creo que es útil también que esto se discuta en el caso chileno, ¿cuándo uno tiene que hacer referéndum y cuáles son los requisitos efectivos de aprobación de cierto referéndum? Acá probablemente habría que haber dicho: bueno, hagamos por último dos referéndums, o sea, preguntemos dos veces para que la gente lo piense dos veces. Bueno, yo creo que ahí hay un gran, gran tema que está pasando en Gran Bretaña.
Y tiene un buen punto, Guillermo. Y Patricio, a ver, acá hay dos temas que sería interesante que los pudiéramos conversar. Uno es el efecto de la salida o no de Gran Bretaña, digamos, de la Unión Europea, por así decirlo, y el efecto eso puede tener, como decía Guillermo, en otros países, y si eso puede generar algún tipo de repercusión económica que en definitiva nos pueda repercutir en Chile. Ese yo creo que es un tema bien importante. Y el otro tema interesante, quién sabe, el tema este que menciona Guillermo de los referéndum. ¿Hasta qué punto tiene sentido hacer referéndum? ¿Y en qué tema? Entonces partamos primero con el tema: ¿tú crees que una salida, digamos, de Brexit mal hecha, bien hecha, tiene algún impacto eventualmente en Chile o va a ser marginal?
O sea, yo diría que, un poco complementando lo que decía Guillermo, es bastante claro de que, recordemos que el referéndum que se hizo tuvo una representatividad y un comportamiento de voto que fue bastante menor, o sea, no hubo una situación de un porcentaje importante.
No, fueron 51%.
Correcto, por lo tanto, la representatividad de ese referéndum fue bastante baja, por lo tanto, se cuestionó un poco eso. El otro elemento que también queda claro, un poco, de lo que es el Brexit, es que derechamente Reino Unido, gran parte de la recuperación que tuvo y que está teniendo hasta ahora, ha tenido una relación muy fuerte en su posición que tiene dentro de la Comunidad Europea. Se benefició fundamentalmente de muchos de los acuerdos que tenía con los demás países europeos, y por lo tanto una salida dura del Brexit claramente tiende a hacer perder mucho a Reino Unido. Entonces, en ese contexto, el que hoy día se esté planteando un no Brexit es fundamentalmente porque los costos que está teniendo en términos económicos, en términos sociales, son mucho más altos, ¿ya? Sí. Y yo diría de que eso es parte de esa decisión que se tomó, que tuvo una representatividad bastante baja y que fue un poco el tema del referéndum, de cuáles son las condiciones. Hay que tener probablemente un cierto porcentaje mínimo para poder tomar una decisión, o si no, o si la primera vuelta no hay una diferencia muy grande de 10 puntos, una cosa así, hay que hacer otro. O sea, yo diría que es un tema que lo que pasó en Gran Bretaña da un poco una idea de cómo uno tiene que actuar en materia de referéndum. Ahora, para efectos de lo que puede pasar en Chile, hay que darse cuenta en general de que lo más probable es que si Gran Bretaña decide no salirse del Brexit, va a quedar una posición probablemente más favorable que la que tenía. Hay que recordar que parte importante de esta decisión se basa en los costos económicos que tiene Gran Bretaña con respecto a la cuota que tiene que dar a la Unión Europea. Por lo tanto, la decisión que se va a tomar si no se saliera no va a ser la misma. Digamos, lo más probable es que van a quedar con una cuota inferior, porque la cuota que estaba determinada en el pasado fue cuando Gran Bretaña tenía un tamaño dentro del mundo completamente distinto que tiene hoy día. Por lo tanto, es posible que, aun cuando se mantenga el Brexit dentro de la Comunidad Europea, lo más probable es que va a ser mucho más barato de lo que era antes. Ya, ahora, este hecho de que se mantenga Gran Bretaña dentro de la Unión Europea, yo creo que es positivo para el mundo. Ya, por lo tanto, tiende a mejorar las relaciones comerciales que tiene Reino Unido con la Unión Europea, tiende a mantener los acuerdos comerciales que existen.
La estabilidad.
La estabilidad, y por lo tanto, claramente, Chile se beneficia también de esa situación, digamos.
Pero fíjate que me gustaría, anoche voy a hacer una infidencia, anoche Gabriel nos mandó como a las 11:30 de la noche un WhatsApp diciendo, oye, podríamos tocar el tema de los clusters.
Sí.
Entonces déjame partir de Brexit y terminar en la discusión de los clusters, que era lo que tú querías. Porque parte de los problemas que tiene el Brexit hoy día es que si tú pones algún tipo de control aduanero en la frontera, ya sea que los camiones o los trenes tienen que parar, tiene que un inspector revisar que vaya lo que dice que va, para que pague el arancel que corresponde que pague, etcétera, eso es un costo de transacción, ¿eh? El solo hecho de cruzar la frontera. Entonces, las industrias modernas hoy día operan con esta modalidad de just in time, donde en la práctica las empresas no tienen prácticamente
inventario.
Claro. Todos son flujos de bienes que se mueven a una velocidad muy precisa, y por tanto poner ese pequeño costo de transacción en la frontera, con la incertidumbre de que a lo mejor el guardia se equivocó, te pidió una cosa y no era, no llenó el formulario, etcétera,
sí,
le implicaba un costo para Gran Bretaña bien, bien brutal. Y eso me retrotrae a la discusión de Maersk que tuvimos hace un tiempo atrás, donde una de las decisiones por las cuales Maersk oficialmente dice que cierra la planta en San Antonio tiene que ver con estos problemas de logística para poder acceder a los insumos que venían supuestamente de Brasil o de Argentina. Entonces, si Chile tiene, y como yo creo que debiera tener, estuvimos conversando un poquito con Pato, al entrar probablemente Pato piensa un poco distinto, pero como yo creo que Chile debiera tener, hacer una apuesta por algún tipo de desarrollo de un clúster, probablemente asociado a la minería, que es donde tenemos las mayores ventajas comparativas, probablemente, esta discusión no se puede soslayar. El hecho de que las industrias modernas hoy día, sobre todo mientras más alto en la escala de agregación de valor, de complejidad, etcétera, esas industrias requieren un grado de integración y de perfección en el desplazamiento de los bienes, de las personas que prestan servicio en esa industria, que nos llama, a mí al menos me llama a preguntarme, que es muy crucial que entendamos bien qué pasó con Maersk, porque lo que está pasando, lo que estamos mostrando Gran Bretaña hoy día, es que ese efecto es crucial si queremos tener clusters más o menos sofisticados en Chile.
En buen punto. Volvamos después entonces al tema de clusters, usando esto como gancho. Y un poco para terminar el tema del referéndum, de la conveniencia de no hacer un referéndum. Uno de los primeros temas que surgen acá, fíjense, cuando estoy en Europa, además que tengo una relación muy estrecha con Hungría, pues además soy también ciudadano húngaro, hay toda esta discusión con Orbán. Orbán es el primer ministro húngaro, y en Europa lo consideran casi una especie de dictador. No es muy querido. Ahora, él tiene una mayoría abismal en el Parlamento. Él tiene casi el 80 o 90% del Parlamento y nuevamente ha sido elegido hace poco. Ahora, ¿por qué Orbán es tan popular en Hungría? Porque la verdad que toda esta inmigración, todo el tema cultural y el impacto que esto genera, le molesta mucho a los europeos. Lo que pasa es que en el caso de Alemania, con Angela Merkel, ellos tienen tal grado de problema con lo que pasó con el tema del Holocausto, que obviamente todo lo que pueda llegar a sonar a racial, obviamente es un tema muy sensible para los alemanes. En el caso de Hungría no lo tienen. En Hungría sí lo que tuvo es una invasión de 500 años de los otomanos, y tiene una cultura más bien cristiana, católica, obviamente bastante en contra de
Hungría.
Muy en contra de todo lo que es nada que ver con todo lo que es el tema musulmán. Entonces, cuando Orbán toma una postura y pone un cerco y no deja entrar a nadie en Hungría de los sirios y todo eso, obviamente genera mucho resquemor. Pero eso es precisamente lo que ocurrió en Inglaterra, porque en Inglaterra fue un tema más emocional. En el momento de la votación del referéndum, había todo un cuento ahí de la inmigración ilimitada, no solamente de sirios o de musulmanes, también de europeos de todos lados. Entonces, eso es un poco lo que llevó. Y ahí me lleva un poco la pregunta de referéndum, para que le demos un tema también a eso. Fíjense, ¿ustedes creen que un referéndum, por ejemplo, sobre el tema de la AFP, si debiera existir o si debiera ser un sistema de reparto, debiera resolverse a través de un referéndum? ¿Qué creen ustedes?
A ver, déjame partir por lo primero. Yo creo que es interesante porque en Europa tienes... Yo creo que hay dos tipos de países. Uno es Francia y Gran Bretaña, y el resto. Francia y Gran Bretaña, Francia en particular, que es el caso que conozco muy bien, Francia es un país que ha sido siempre tierra de inmigración, siempre tierra de inmigración. No hay que, bueno, uno mira el equipo francés hoy día, sí, está lleno de africanos, pero no solo africanos. Por ejemplo, el lateral izquierdo se llama Lucas Hernández.
Sí.
Michel Platini no es un apellido tradicional francés, italiano, ¿no es cierto? Más bien digital. Entonces, Francia siempre, desde siempre, ha sido una tierra de inmigración y de acogida. Entonces, y Gran Bretaña, en cierta forma, también más centrado en lo que era el imperio.
El Commonwealth, claro. Los indios, los pakistaníes.
El resto de los países menos, probablemente, como dice esto el caso de Hungría, yo no lo sabía, han tenido, relación con el resto del mundo, más bien porque fueron invadidos en su minuto. Pero la inmigración, yo creo que tiene Francia y Gran Bretaña por un lado, y tienes el resto de los países donde la inmigración. En España también con los latinoamericanos.
Sí, en Alemania con los turcos, en su minuto, que no eran de la Unión Europea.
Sí, pero te hablaba en el siglo XIX, no había turco en Alemania.
No.
En cambio, había italianos, griegos, españoles en Francia.
Sí.
Entonces, lo que quiero decir es que el problema, creo yo, es que las inmigraciones hoy día están teniendo una velocidad y una masividad que es muy difícil de sostener, porque los inmigrantes, sobre todo en esos países, llegan con derechos que tienen que financiar los estados.
Sí.
¿Ah? Por ejemplo, lo conversaba el otro día, si uno compara la inmigración en América, en Estados Unidos o en Argentina, que fue muy masiva a finales del siglo XIX, esa gente llegaba con una mano por delante, la otra por detrás, y los estados no les daban nada. Básicamente, paz y orden nomás, pero y justicia, nada más.
Te complemento, Guillermo, en Alemania los reciben, les dan una vivienda y están prohibidos para que trabajen los primeros 2 años, porque tienen que tomar clases de alemán y tienen que tratarse cultura alemana. Entonces, la sociedad los está manteniendo. ¿Y qué es lo que genera mucha bronca en Alemania? Que se reclamaban por la velocidad del internet todos estos inmigrantes, porque no era lo suficientemente rápido. Entonces, le daban todo gratis y encima se quejaban.
Pero yo diría, yo creo que el problema de fondo que estamos teniendo todos, porque en Chile, de cierta forma, también pasa acá con los inmigrantes que hemos tenido en Chile, es que hay una acogida que yo diría es favorable, al menos mi posición, es favorable que lleguen la gente, que busque mejores destinos en lugares distintos de donde nació, voy a decir, legítimo, un derecho humano básico, pero eso hay que hacerlo compatible con la capacidad que tienen las economías y los estados de poder gestionar esto. Y el problema es que va mucho más rápido el flujo de inmigración que la capacidad de los estados de gestionar esta cuestión. Fíjate que hice el siguiente cálculo. Cuando llegó el Winnipeg a Chile, traía, lo vi por internet, eran como 900 o 1000 personas. El viaje se demoró desde Barcelona a Santiago, eran como 3 semanas. Si tú tomas la cantidad de pasajeros que trajo esta línea aérea Latin American Wings, sin tomar los que llegaron por Copa, por Avianca, llegaron como 10 veces más personas en esos aviones en el mismo periodo de tiempo que tomó el Winnipeg viniendo de Barcelona a Santiago. Sí. Es mucho más masivo. Y entonces es muy complejo para el mercado de trabajo, que lo estábamos conversando también, absorber, darles empleo, darles condiciones que hoy día nos parecen dignas. En el siglo XIX a la gente le da lo mismo. Lo que hacía meter a la pampa argentina y ahí veía ahí cada se, uno ahí, cómo ahí se las arreglaban.
¿Qué crees tú, yendo un poco al tema este, a la pregunta de la referéndum, dejemos lado de la AFP por un lado, que les hice la pregunta hace un rato. Acá Guillermo está diciendo, mira, acá toda esta inmigración, un tema como la inmigración, ¿tú crees que se puede resolver a través de un referéndum acá o en Europa o en cualquier lugar? ¿Es un tema que se puede referir, digamos, por ejemplo, la pregunta sería, ¿está usted de acuerdo que entren todos estos inmigrantes o no, por ejemplo? ¿Tú crees que se puede resolver?
Yo creo de que el tema del referéndum requiere un grado de transparencia y un grado de entregar conocimiento respecto a lo que realmente se quiere preguntar y cómo uno espera que la gente, digamos, de su decisión, es muy alto. Por lo tanto, hoy día claramente existen redes sociales que pueden ser bien usadas o mal usadas. Por lo tanto, el resultado de un referéndum puede terminar siendo un ejercicio, como quien dice, de marketing, o un ejercicio publicitario de quién pasa mejor el mensaje que quiere obtener.
Buen punto.
Por lo tanto, el referéndum, desde mi punto de vista, no solamente requiere representatividad, sino que requiere una gran cantidad de un trabajo de un gobierno de poder transparentar y dar a entender a las personas realmente lo que se les está preguntando y qué uno espera que sea la respuesta de uno u de otro lado.
Ahora es difícil, ¿ya?, transmitir esa información. Es difícil, ¿no?
Por lo tanto, hacer referéndum sin tener esa capacidad y sin tener los recursos para realmente generar un referéndum que sea válido, puede terminar en cualquier cosa. Entonces, en términos generales, uno puede terminar preguntando y puede terminar con ciertos resultados que sean completamente adversos al bien común, digamos. Por lo tanto, en ese sentido, a mí me parece un poquito contraproducente no colocarle la importancia que tiene un referéndum y básicamente quedarse solamente con el hecho que le estamos entregando a las personas tomar la decisión. Si uno le entrega a las personas que tomen la decisión, tiene que potenciarla con información, tiene que potenciarla con respecto a cuáles son los costos y beneficios de una decisión o de la otra, y eso es una labor que tiene que hacer un gobierno. Por lo tanto, aquí no basta solamente con decidir entrar en un referéndum, y dado de que esto es democrático y la gente decidió, porque claramente sin información podemos terminar en equilibrio súper malo.
Guillermo, tú también coincides.
Sí, muy de acuerdo, porque si tuviera el caso Brexit, la razón por la cual Cameron llama a este referéndum era justamente para aislar a los que estaban pidiendo que el Reino Unido se saliera. Él hizo un mal cálculo, pensó que iba a ganar el referéndum relativamente fácil. Entonces no tenía preparado el escenario y la gente votó, como dice Pato, votó sin saber cuáles eran efectivamente las consecuencias de sí o no.
Y se dejó llevar por las emociones del minuto.
Se dejó llevar por las emociones del minuto. Efectivamente había ahí en toda esa zona de country, había problemas de empleo. Y entonces la gente tomó decisiones absolutamente sin tener claridad sobre lo que iba a ocurrir, y muchos políticos que se subieron al carro y empezaron a prometer de que Brexit iba a solucionar los problemas a medio mundo, y bueno, todos sabemos que no es así, ¿no?
Fíjese, voy a decir algo un poco políticamente incorrecto. Yo vivía en Suiza, estudié en Suiza, y hubo un referéndum, porque en Suiza se hace mucho referéndum de todo. Y se hizo un referéndum en esa época si la cantidad de horas a trabajar debía bajar de las 45, debía irse a 40, por ejemplo. Y la verdad que uno hablaba con la gente en la calle, y obviamente toda la gente decía, no, yo voy a votar por la menor cantidad de horas, yo quiero claro, vivir bien y todo el cuento. Bueno, vino el referéndum y ganó la mantención de una mayor cantidad de horas de trabajo a la semana, creo que ganó el 45%, 45 horas, y con abrumadora mayoría. Entonces empecé a preguntar a aquellos, oye, pero qué raro que salió esto, y tú que votaste, no, yo voté al final por las 45, pero que si me habías dicho de que, no, digamos, pensándolo bien, cuando tenía que votar, la dije, no, ¿qué va a ser de Suiza si todos votamos 40 horas en lugar de 45? Este país le va a ir muy mal, digamos. Entonces, para eso tú requieres una ciudadanía muy empoderada. Entonces, cuando yo vengo acá al caso de Chile o Argentina, me da lo mismo, Sudamérica en general, y veo que las pruebas PISA salen pésimamente dobladas, que la gente no ni siquiera entiende las instrucciones de una lavadora para hacerla andar una gran cantidad de personas, y tú le vas a dar a esas personas después la decisión a través de un referéndum que requiere, como decías tú, Pato, mucha sabiduría, mucha incluso inteligencia para comprender los problemas que hay detrás, yo creo que es peligroso.
Pero eso hay que compatibilizarlo con el hecho de que también parte de la desconfianza que tiene la gente hoy día de las instituciones democráticas, creo yo que se resuelve a través de darle alguna forma de mayor involucramiento en decisiones públicas. No sé si referéndum para cada cosa, como hacen los suizos, pero sí hay que generar mecanismos participativos más directos, porque los partidos políticos, que eran la interfaz entre el pueblo y las decisiones políticas, eso no está funcionando.
¿Y cómo manejas, Guillermo?
Entonces hay eso, que dar algún mecanismo, a lo mejor a nivel más local, para tomar decisiones. Hoy día lo estamos viendo en la Plaza de Atenas, ¿no es cierto? Que la gente está pidiendo un plebiscito municipal. Bueno, no sé, es sospechoso ese plebiscito, pero a lo mejor habría que hacerlo para que también se zanje la cuestión de una vez por todas.
Ahora, ¿cómo compatibiliza eso, Guillermo? Porque dice, ok, dar un espacio a la gente, pero ¿hasta qué punto no tienes un riesgo después que te venga a la calle a manejar la agenda del gobierno? Porque es lo que pasó un poco con los gobiernos anteriores, digamos, al final la calle, el ruido de la calle. ¿Cómo compatibilizas ese ruido con la lógica?
Creo que es difícil, pero o sea, no tengo la solución, si no estaría gobernando. Pero tienes que buscar una mezcla. O sea, sí. Ya el sistema que intermedia la política en todo el mundo, si no es solo un problema chileno, está desprestigiado. En Chile más que en el resto, ¿no? de América Latina, al menos. Entonces tenemos que buscar alguna forma de que la gente sienta de que sus opiniones valen y que sirven para algo, ¿no?
Sí, es un tema.
Eso creo que...
Antes de entrar al tema de los clusters que me gustaría ir ahora, estábamos hablando del tema de la inmigración y acá Guillermo mencionó el tema de Winnipeg. Muchas veces preguntan por qué la Argentina, de ser un país que era primero, uno de los primeros países número 4 en 1900, y hoy en día estamos bastante alejados de esa. ¿Qué pasó? Bueno, una de las razones es el tema de la inmigración, porque en dos momentos del siglo pasado, más o menos 1930, 1960, el 90% de la población argentina, 90% eran inmigrantes o hijos de inmigrantes. Entonces, ustedes se imaginan, es como si en Chile viniera ahora, que somos 17 millones, viniera una ola de 85 millones de personas, es decir, que 85, que tuviéramos de golpe 100 millones de personas, cuales 85 millones son hijos inmigrantes o hijos de inmigrantes. Y eso ocurra ahora y ocurra en 50 años más, y ahí tuviéramos 1.000 millones de personas, de las cuales nuevamente el 90% son hijos o inmigrantes. Imagínense el cambio cultural, y esto no es un problema de que las culturas que hayan llegado hayan sido malas o no, porque llegaron italianos, llegaron españoles, da lo mismo. El tema es el cambio cultural, porque te invade de una manera distinta de pensar y en el caso argentino llegó toda una tendencia de fuerte del sindicalismo, incluso de tendencias políticas italianas y España, que están acorde a Europa, pero no acordes a la Argentina. Y ahí te genera un gran problema. Cambiemos tema. Tema de los clusters. Y un tema que yo se los mandé ayer por WhatsApp. Ayer hablamos un poquito, estuvo Patricio Rau acá y estuvimos conversando el tema de... Hay que darle una columna que escribió el sábado, donde hay que darle una nuevo impulso competitivo a Chile. Y básicamente se han hecho muchas cosas, se han bajado las aranceles, salió un artículo, creo que el domingo, en el Mercurio, de que somos los primeros en una gran cantidad de exportaciones de productores, digamos, de cobre y de incluso de uvas de primer nivel, incluso de vinos, etcétera, en el mundo. Si no somos los primeros, somos los segundos, los terceros, y han sido tremendamente exitosos. El problema es que se habla mucho de que esta matriz productiva tiene que evolucionar. La pregunta entonces, Guillermo y Patricio, ¿el Estado juega algún rol o debiera jugar algún rol en la generación de clusters? ¿Qué se entiende por clúster? Que es clúster, como dijo un ejemplo Guillermo Rocío, el tema de la minería, que alrededor del tema de la minería, o podría ser alrededor del tema del salmón, o alrededor del tema de la fruta, se empieza a generar tecnología, se empieza a generar proveedores, se empieza a generar todo un ecosistema que convierte a ese clúster en una zona tremendamente potencial. Un ejemplo de clúster en Brasil es Nuevo Hamburgo, con el tema del calzado, donde hay curtiembre, hay fabricación de cuero, digamos, ganadería, hay tecnología, hay exportación, todos los freight forwarders, todo el sistema está embarcado para que esa ciudad de Nuevo Hamburgo sea un gran proveedor, el principal proveedor, dicho sea de paso, de Estados Unidos, zapatos. Guillermo, ¿debiera jugar el Estado un rol o no? ¿O es simplemente un tema que se debe dar por motus propio, en forma espontánea?
Es que yo creo que en forma espontánea lo que tienden a hacer los países más bien es a explotar sus ventajas comparativas. De alguna forma como lo ha hecho Chile, ¿no es cierto? Todos los casos que tú estás diciendo son sectores en los cuales, bueno, ex post es fácil decirlo, ex ante a lo mejor no era tanto, pero ex post al menos uno identifica con que Chile, por ejemplo, en el sector vitivinícola, tiene ventajas comparativas bastante obvias, una industria bastante antigua, en Chile se produce vino desde hace 200 años, las grandes viñas chilenas han emitido acciones en la bolsa.
Son tierras secas, digamos,
tierra seca,
con mucho sol.
No, pero incluso quiero decir que las empresas vitivinícolas están transadas en bolsa desde hace muchos años y han utilizado el mercado financiero para crecer. Entonces, ahí hay una cosa, ahí hay una especie de clúster que surgió en forma espontánea asociado a la tierra seca, al clima, a la cercanía del mar, etcétera. Pero si uno quiere ir un poco más allá en términos de matriz productiva, yo estoy bastante convencido que esto requiere un tipo de intervención del Estado. Ahora, en los años 30, 40, 50, Chile tuvo ese tipo de intervención. Entonces, ¿en qué consistió? En que se cerró la economía, en que el Estado se transformó en empresario, y empezó a desarrollar hoteles, empezó a desarrollar siderurgia, empezó a desarrollar telecomunicaciones. Bueno, yo creo que ese modelo no es el que corresponde, ya mostró que tenía limitaciones y fallas, pero eso no quiere decir que no haya que hacer nada. Entonces la pregunta es qué hay que hacer, y yo creo que ahí hay un montón de cosas que uno puede hacer. El CENID, el Consejo Nacional de Innovación para el Desarrollo, y el BID han sacado en los últimos años documentos que ilustran ideas de por dónde uno pudiera avanzar, y tienen que ver con esta idea de clusters. La pregunta es ¿sobre qué clústeres uno va a trabajar? ¿Vamos a hacer el clúster de los chanchitos de greda de Pomaire? Bueno, no vamos a llegar muy lejos con eso. ¿Vamos a inventar un clúster del zapato como el Nuevo Hamburgo que tú decías? Bueno, probablemente no hay demasiadas condiciones. A lo mejor un clúster de chalecos de lana ahí en la Ligua. No, la idea es ir un poco más allá. Y la pregunta es cómo hacerlo. Y esa parte tiene sus complicaciones. Claramente en el sector minero es un lugar donde uno puede empezar, porque la cantidad de demanda de insumos que tiene el sector minero es tan grande que uno puede pensar que hay algo que se puede hacer. Se ha estado trabajando, pero ¿sabes? A mí lo que más me impresiona es que para poder desarrollar exitosamente un clúster, tú necesitas una persistencia en el tiempo muy grande, porque son empresas que tienen que hacer inversiones, que tienen que desarrollar capital humano, que tienen que desarrollar tecnologías que toman mucho tiempo su maduración. Y lo que nos ha pasado en Chile es que vamos y venimos con este argumento. Entonces, esto, honestamente, lo empezó a hacer con bastante fuerza Bachelet 1 con la Corfo. Piñera 1 le quitó el acelerador y de alguna forma le puso al menos neutro, si no enganchó, probablemente al menos neutro en esa idea. Lo volvió a retomar Bachelet 2 y hoy día estamos en la discusión nuevamente. Okay. Yo creo que es importante que tiene que haber un espacio de experimentación al menos para que esto pueda dar lo que tiene que dar, creo.
Vamos a ir ahora entonces con Patricio Rojas para que nos dé su visión al respecto, pero antes vamos a tener que hacer una breve pausa saludando también a nuestros auspiciadores: Independencia, AEGF, líder en rentas inmobiliarias, compra y edifica bienes raíces para oficinas, centro de bodega y locales comerciales para arrendar a largo plazo a grandes empresas, excelente alternativa de inversión. Savile Row, si están pensando en buen servicio, en buenos productos, en incluso en garantías, si pierden los botones se los cambian gratis, Savile Row, una excelente alternativa. Work Center, si están pensando también en bodegas con oficinas bien ubicadas, comprar en lugar de arrendar, una alternativa elegida por más de 160 empresas líderes han optado por Work Center. Y Capital Trust, el asesor financiero con 20 años de experiencia, más de 3,000 millones de dólares en operaciones de reestructuración, de valorización de empresas, compra y venta de empresas, un excelente asesor financiero a tener en cuenta, Capital Trust. Vamos a una breve pausa y retornamos con Faro Económico.